Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy, martes 23 de noviembre de 2021, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Arrancamos! Mirta Vázquez convocó a gremios mineros para resolver controversias en Ayacucho. Otra disputa más en el gobierno de Castillo. La líder de la presidencia del Consejo de Ministros tuvo una reunión ayer con el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, de Energía y Minas, Eduardo González Toro, así como el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, y de Gestión Ambiental, Mariano Castro, con el fin de abordar la situación actual de las empresas mineras en nuestro país. A este encuentro se sumó Miriam Alegría, titular del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, quien informó que Ayacucho será la primera región con marco metodológico para identificar y zonificar cabeceras de cuenca. Recordemos que la Premier había anunciado que se ratificará el cumplimiento de los planes de cierre de 4 proyectos mineros que pertenecen a las empresas Apumayo, Sami y Compañía Minera Ares, con las unidades Inmaculada y Payancata, en el sur de Ayacucho. 2 de las compañías se han manifestado al respecto. Por un lado, los representantes de Ares extendieron un llamado a la primera ministra para que aclare los alcances reales del acta suscrita en Coracora y además reconsidere la posición ilegal adoptada. Por otro lado, la empresa Apumayo demandó que se brinden las garantías jurídicas para establecer una mesa de diálogo objetiva que derive en soluciones pacíficas traducidas en una ampliación de sus operaciones. Después de esta reunión, Vázquez anunció que también se reunirá con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para buscar soluciones en conjunto. Estaremos atentos a más actualizaciones. Perú Libre busca apoyo a su moción de censura contra Patricia Chirinos. Los integrantes de Perú Libre están tratando de convencer a los parlamentarios de distintas bancadas para promover la censura de su colega Patricia Chirinos como tercera vicepresidenta del Congreso. Hasta el momento solo han sumado el apoyo de Juntos por el Perú. Entre ambas agrupaciones suman 42 votos, incluyendo a 2 congresistas ministros, Betsy Chávez y Roberto Sánchez. Hay que tener en cuenta que para censurar a Chirinos de su cargo, Perú Libre necesita que 66 parlamentarios más se unan a su convocatoria. No obstante, sus colegas parecen no verse interesados en la propuesta. Ese es el caso del vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, quien sostuvo que censurar a un miembro del Congreso por sus expresiones políticas contra el gobierno sería un exceso. Creo que Chirino sí merece una investigación en ética por el video en el que incita a la violencia al decir que se quemen personas. Se sabe que Perú Libre y JP están pensando en llevar el proceso con Chirinos por el video en el que ella dice que hay que quemar a los corruptos a la Comisión de Ética si es que no logran censurarla. La pregunta es, ¿lograrán hacerlo antes que prospere la moción de vacancia? Vuelven a subir los casos de coronavirus en los distritos limeños. No se olviden que seguimos en pandemia y otra vez se encienden las alarmas por el COVID-19. El analista de datos, Juan Carvajal, advirtió que hay un incremento en los casos de coronavirus en Lima Metropolitana. Si bien durante los meses de septiembre y octubre se reportaba entre 200 y 250 casos diarios, hoy la situación es totalmente diferente. En las primeras semanas de noviembre la cifra se triplicó y ahora bordea los 600 infectados al día. Mucho ojo, los distritos donde se incrementaron los contagios son San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Lima Cercado, San Juan del Lurigancho, Magdalena del Mar, así como Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurigancho y La Molina. Con respecto a las jurisdicciones de Lima Norte, el número de casos positivos también se ha triplicado. Son distritos que tienen mayor población, dijo el especialista. Si bien aún no se ha detectado un alza en la demanda de camas de cuidados intensivos, Esto no es pretexto para relajarse y no tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. Mucho cuidado, porque seguimos en pandemia. No bajemos la guardia. Indignante. La denuncia contra Manuel Merino lleva encarpetada por 49 días. Aún no hay justicia para Inti y Brian. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de analizar las denuncias en contra de personas que ocuparon altos cargos públicos, aún no da respuesta a la demanda de las familias de los jóvenes fallecidos durante el fatídico 14 de noviembre del 2020. Esta oficina, presidida por Rocío Torres, fue la última en el Congreso en instalarse. Según los encargados, esto ha retrasado su trabajo a pesar de la gran cantidad de demandas pendientes. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó una de las denuncias aún no resueltas. Esta iba en contra de Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz y el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones del año pasado. ¿Qué dicen los congresistas al respecto? La fujimorista Marta Moyano calificó de inapropiada la iniciativa porque, según ella, se estaría perjudicando el trabajo interno del equipo al adelantar opiniones. Asimismo, su colega de bancada, Ernesto Bustamante, ha dicho que no se puede dar críticas sin que se haya evaluado el caso completamente. Héctor Valer, representante de la bancada Somos Perú e integrante de la subcomisión, confirmó que las denuncias son analizadas por antigüedad. El legislador dijo: en la lista de espera hay una infinidad de casos constitucionales. Entonces, estamos viendo por orden de prelación, conforme ha decidido la mesa directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por otro lado, Manuel Merino aseguró que hasta el momento no ha sido notificado por el Congreso sobre algún indicio del proceso constitucional en su contra y afirmó que colaborará con las diligencias que se requieran. Esperemos que las autoridades a cargo puedan darse el tiempo para sentarse y revisar el documento, así como pasan horas y horas activos en el Twitter. Estamos atentos a cualquier actualización del tema. Se confirmó el fallecimiento de Walter Gutiérrez, gobernador de Arequipa. Y cerramos el episodio de hoy contándoles una noticia que genera incertidumbre en las tierras del Misti. El gobernador encargado de Arequipa, Walter Gutiérrez Cueva, falleció tras haber sido internado en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19. Según el testimonio de su familia, el gobernador presentó una condición grave de la enfermedad, debido a que padece de enfermedades preexistentes. Recordemos que Gutiérrez reemplazaba en el cargo a Elmer Cáceres Yica, quien se encuentra detenido y es investigado por liderar la organización criminal Los Hijos del Cóndor. A pesar de esta desgracia, Arequipa necesita un líder. Por ello, el gobierno regional ha declarado que el cargo será ejercido por el gerente general Jorge Zucya Medina, quien fue designado por Gutiérrez. Aún no se sabe quién asumiría definitivamente el rol de gobernador. Sin embargo, se sabe que el Consejo Regional de Arequipa ha convocado a una reunión urgente para discutir el tema. ¿Cuánto tiempo quedará Arequipa sin cabeza? Estaremos atentos. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez. Hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.